Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Iglesia en Albacete. Reciban un cordial saludo de José Joaquín Tárraga y de quien hoy les habla, Antonio Jiménez. En este sexto domingo de Pascua, Pascua del Enfermo, que trataremos en nuestro programa de hoy, hablando con los capellanes de los hospitales.
Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
Comenzamos nuestro programa y lo hacemos en el Rincón de Cáritas con Rosa García, directora de Cáritas Diocesana Albacete. Rosa, muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Cuéntanos, actualidad de Cáritas que viene hoy marcada por un informe.
Efectivamente, mira, bajo el título La economía que quieres, Cáritas Española presentaba en vísperas de la celebración del 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, su informe anual de economía solidaria, para dar cuenta de las acciones desarrolladas en el 2020 en uno de los sectores estratégicos de la respuesta de la Confederación en España a los retos de la exclusión social y la desigualdad. Cáritas lleva ya 4 décadas acompañando a las personas vulnerables en sus procesos de búsqueda de empleo y en la mejora de sus competencias para situarse en igualdad de condiciones ante un mercado laboral cada vez más competitivo y con peores condiciones. A pesar de este escenario plagado de dificultades en el que nos encontramos, Cáritas ha podido mantener el ritmo de respuesta de sus programas de empleo y economía social, que consiguieron acompañar en el 2020 a un total de 60.055 personas. De ellas, más de 10.000 lograron acceder a un puesto de trabajo, lo que supone más del 17% del total de personas participantes. Toda esta acción fue posible gracias a una inversión de casi 86 millones de euros distribuidos en el conjunto de las 70 Cáritas diocesanas de todo el país. Además, desde Cáritas se nos lanza un mensaje claro, y es que todos podemos contribuir a lograr otro tipo de economía más justa y solidaria, contratando servicios de empresas de economía social, como los que ofrecemos, por ejemplo, en Albacete desde la Fundación El Sembrador, contratando en tu hogar o empresa a personas en situación de desventajas con condiciones laborales más dignas y exigiendo información sobre las repercusiones locales de los servicios que consumimos, gestionando también nuestro dinero a través de productos que ofrecen las entidades de finanzas éticas, compartiendo nuestro tiempo como voluntarios, contribuyendo económicamente al desarrollo de los proyectos de Cáritas y actuando, por supuesto, como agentes de sensibilización y concienciación social.
Rosa, ¿qué frase nos has traído para terminar hoy?
Sí, hoy os traigo una frase del Papa Francisco de la Laudato Si. La mentalidad reinante pone el flujo de las personas al servicio del flujo de capitales, provocando en muchos casos la explotación de los empleados como si fueran objetos para usar, tirar y descartar.
Pues muchas gracias, Rosa, y te esperamos el próximo domingo.
Gracias a vosotros, que dais voz a Cáritas cada domingo y, si Dios quiere, nos volvemos a encontrar el próximo domingo.
Y en este domingo 9 de mayo celebramos la Pascua del Enfermo. Queremos acercarnos a nuestros hospitales para hablar con los capellanes, para ver cómo están viviendo estos momentos de pandemia desde las capellanías del Hospital General Universitario y desde el Hospital de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Nos acompañan esta mañana Álvaro García. Álvaro, muy buenos días.
Hola, buenos días, Antonio, ¿qué tal?
Buenos días, Álvaro. Javier López, muy buenos días.
Buenos días, Antonio.
Y también Socorro Vilches. Socorro, muy buenos días.
Hola, Antonio, buenos días.
Bueno, pues lo primero, preguntaros, ¿no?, ¿qué tal estáis viviendo estos momentos de pandemia desde vuestro servicio en el hospital? Álvaro, por ejemplo.
Pues mira, yo tuve la experiencia de ir durante la pandemia al principio, no era todavía capellán, era voluntario, y ciertamente he de reconocer que pasé momentos de angustia, de miedo. Pero es verdad que después, durante este tiempo que ya estoy en el hospital, más tranquilo, más asentado, pues con la ayuda de los compañeros, con los mismos enfermos, viéndolos uno a uno, pues la cosa ha ido cambiando. También poner un poquito, pues, el trabajo en la oración al Señor, y se lleva, pues, con una serenidad y con una paz bastante grande. Pesa más lo que ayudas a la gente, el estar con la gente, que tus miedos que puedas tener, y eso ya queda en segundo plano, podríamos decir.
Soco, tú también has estado desde el principio.
Pues sí, pero bueno, yo tuve ahí un intervalo en el que al principio de la pandemia, pues con la misma gente cogí el COVID. Y para mí este tiempo está siendo pues un tiempo de esperanza. Lo estoy viviendo con esperanza. Es verdad que está siendo muy duro, pero yo pienso que la sensibilidad de la gente, yo creo que la dureza de este tiempo no nos debe hacer perder lo más importante, que es la ternura de nuestro corazón, porque no estamos solos, no estamos solos en este camino.
Tú, Javier, te has incorporado ahora recientemente. ¿Qué situación te has encontrado?
Bueno, yo ya me he encontrado con una situación de ya saber un poquito lo que era el virus este famoso de la COVID, y entonces pues ya la gente estaba un poco más relajada. Pero lo que yo me he encontrado en estos meses es sobre todo gente que está un poquito, bueno, o mucho, muy dolida y muy tocada porque muchos familiares suyos murieron solos. Y parece que se echan la culpa y se sienten culpables. O alguno que me encontré aquí en el hospital de un pueblo, las hijas y las mujeres estaban aquí, pues por lo visto la hija le contagió a su padre. Entonces ella estaba, pues, se sentía realmente como la causante, ¿no? Yo lo que he intentado es estar cerca de estas personas y decirle que no sufran, decir que eso ha pasado y, bueno, que no es culpa de nadie, sino la culpa es del virus. Y bueno, todavía nos toca salir adelante y mirar a ver qué más se puede hacer para ir avanzando, ¿no? Bien, eso es lo que yo me he ido encontrando aquí en el hospital, pues un poco de nerviosismo al principio, pero ya la cosa está más bien encarrilada o enraizada.
Bien, y ante esta situación que nos estáis comentando, ¿cómo tratáis de llevar el evangelio en este mundo de dolor, de enfermedad, como son los hospitales? Soco, por ejemplo.
Yo la verdad es que está siendo para mí un regalo. Cada persona es un regalo de Dios. Yo en el perpetuo me muevo con paliativo, geriatría, crónico. La vida, ellos la dan como que ya está perdida. Y ahí tienes que meter el evangelio. Claro que sí. Tienes que no ir de golpe, pero yo estoy todos los días. Entonces voy conociendo, yo me presento, me paso un día seguidamente, y llega el momento en el que tú ya entablas esa relación con la persona. Y ahí ya pues te preguntan qué eres, que cómo te mueves, y poco a poco, yo pienso que sí, que hay que meter pues el evangelio, que es necesario. Y hay gente pues que acepta, que quiere. No es fácil. Yo siempre digo que no es fácil, cuesta. Pero bueno, para eso estamos y tenemos que presentar un Jesús cercano, un Jesús pues que a lo mejor no hace falta hablar mucho, pero no evangelizar pues una cercanía, una palabra de aliento, una sonrisa.
Y Javier, ¿por qué es tan importante esta presencia de los capellanes en los hospitales?
Hombre, yo creo que es importante porque la Iglesia, en el ministerio de los capellanes, en el servicio del capellán o de la asistencia religiosa, se hace presente en toda realidad humana. Y cuando es una realidad humana que está pasando un momento difícil, una enfermedad, un momento de dolor, una crisis profunda, yo creo que ahí tiene que estar presente la Iglesia, porque tiene que ser experta en humanidad y tiene que estar al lado de, sobre todo, del que sufre. Lo que ha dicho Soco me parece maravilloso y estupendo, y es la única manera de llevar el evangelio. Bueno, la única no, es la presencia, estar presente, cercano, ¿no? Y yo creo que como institución, porque esto es una institución, el hospital, y es incluso es bien visto y bien considerado por la sociedad civil, incluso por los que no son religiosos, ¿no? La presencia de una alegría, de una esperanza, de una ternura, de un estar al lado de un compartir, de un solidarizarse. Y esa es la buena noticia, la presencia de la Iglesia en este mundo, que no debe dejarlo nunca, por supuesto. Ni lo ha dejado nunca, ni lo dejará.
Y Álvaro, en estos momentos en el que las visitas están restringidas, también estáis haciendo, ¿no?, de puente entre el enfermo y la familia.
Pues sí, ciertamente es así. A veces incluso das hasta tu número de teléfono personal o para que la familia pregunte. Y el hecho de que tú vayas allí y estés con la familia, te preguntan, ¿y cómo está mi padre?, ¿cómo está mi hermano? y eso también es muy importante, ser ese clima de encuentro, incluso con los que, como decía Javier, los que no son religiosos o los que son ortodoxos o los que son incluso musulmanes. A veces también nos hacemos presente, saludamos, estamos y la gente lo agradece infinito, ¿eh? Esa presencia. Es Jesús misericordioso en el fondo, lo que llevamos.
Y para terminar, ¿lo mejor que os ha pasado dentro del hospital como capellanes?
Yo llevo poco tiempo, pero he tenido varias experiencias profundas de gente que ha recuperado la fe. Algunos, me he encontrado yo en estos meses. Gente que se ha quedado un vuelco en su vida, que ha recuperado lo que tenía perdido, tenía olvidado. Pero yo me quedo con esta anécdota de la semana, de hace dos semanas. Un señor que le cortaron la pierna y para mí es un signo, ¿no? Me dice, oye, padre, le doy las gracias porque ya me voy del hospital, pero las veces que usted ha venido y ha estado aquí, o me ha cantado, o me ha dicho cualquier cosa, lo que sea, me he olvidado de los dolores. Así que le agradezco su presencia. Pues bueno, eso para mí es una experiencia gratificadora y gratificante, ¿no? Que dices tú, bueno, humanamente te quedas bien y dices tú, tiene sentido también el estar aquí, aunque sea una persona que ha, pues, como él, otros, ¿no? Otros muchos, y podríamos contar muchísimos casos, pero bueno, yo llevo, te digo, poco tiempo. Y esa la quiero destacar como anécdota de esa experiencia de esos meses.
¿Soco?
Satisfacción y riqueza. Porque es que yo pienso que no das, sí, estás por la cercanía y por el encuentro, pero la riqueza que tú recibes de la gente, eso es un regalazo. Yo pienso que yo me quedo con eso.
Álvaro.
Pues mira, yo he tenido dos experiencias muy duras, pero a la vez gratificantes. Bauticé a una niña en peligro de muerte, murió a las dos horas, y el domingo de resurrección bauticé a un niño, y está saliendo, y estoy en contacto con la madre, a través de WhatsApp, con el padre, he hablado varias veces con él. El otro día bajé a la UCI, estuve con la madre, con el niño, y en esa experiencia de dolor, el acompañar es gratificante. Pierdes el pudor y el miedo a llorar en público. He llorado en público con las familias y no pasa nada. Y creo que eso es una riqueza, una grandeza que el Señor nos acompaña en medio del dolor y transforma el dolor en gozo y en esperanza y en alegría.
Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Javier López, Álvaro García, desde el Hospital Universitario de Albacete, y Socorro Vilcher, desde el Perpetuo Socorro, para acercarnos a esta jornada, a esta Pascua del Enfermo, con vuestro testimonio desde la capellanía de los hospitales.
Bien, muy bien, gracias.
Gracias a ti, Antonio. Buenos días.
Gracias. Gracias.
Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
Es el momento de escuchar nuestro punto de vista hoy con Carmen Jiménez. Buenos días.
Hola, buenos días, Antonio. Dos fotografías me han sobrecogido en estos últimos días. Y las dos imágenes tienen algo en común, y es la necesidad que todos tenemos del contacto humano, el hambre de piel. El contacto físico a través del tacto es tan esencial como alimentarnos o beber. La primera de las fotografías que me llamó poderosamente la atención se desarrolla en una UCI de un hospital de Brasil. Una enfermera ideó una forma de dar la mano a un paciente intubado, rellenó dos guantes de látex con agua tibia y los anudó, quedando la mano de la enferma entrelazada, simulando que alguien la estaba cogiendo, transmitiendo así calor, mitigando la soledad y ofreciéndole contacto humano. La segunda de las imágenes fue tomada en una sala de neonatos de un hospital de Barcelona, donde se veía a una recién parida que abrazaba a sus trillizos sobre su pecho desnudo. La técnica se conoce como piel con piel, y las caras de relás de los bebés y la emoción de su madre y del equipo de enfermería reflejan el éxito de la técnica utilizada. Parece ser que mediante el contacto con la piel exploramos sensaciones y las transmitimos a los demás. Nos permite experimentar amor, deseo, tranquilidad, protección, miedo, consuelo y un sinfín de emociones más. Reflexionando todo esto, me ha llevado al hacer de Dios con el ser humano. Conoce nuestra necesidad de ternura, de abrazos afectuosos, de experimentar que alguien nos quiere y está por nosotros. Y es que Dios se hace cuidado. Estoy convencida que Dios se hizo hombre para tener manos y poder tocarnos. Esa es su forma de curar, de acercarse, de dejarse apretujar. Cosas sencillas que parecen inútiles, pero que necesarias son, porque nos humanizan. El percibir ese abrazo amoroso de Jesús a través de los que me rodean es todo un reto. Pero prometo prestar atención para percibirlo.
Nos despedimos. Ya saben que les esperamos el próximo domingo. Adiós.